Buenos días, hermanos y hermanas. Abran conmigo en Nehemías capítulo 9. Y espero no leer 3 horas como Esdras lo hizo en el capítulo 8 y 9. Déjeme poner aquí el record. Pero sí, vamos a leer el capítulo 9. Y siempre tengo este dilema, mucho tiempo leyendo y me pierdo. Pero no que me pierdo en leer, sino que de repente tengo algo en este versículo y sigo leyendo y se me olvida, y qué es lo que iba a hacer, y qué es lo que estaba. Y a mí me gusta tal vez explicarlo así. Creo que hoy día voy a estar tecnológico, voy a usar mi tableta como hizo Moisés, porque la tableta tiene las letras más grandes y ya los ojos están más viejitos. Eso significa que necesito lentes. Nehemías capítulo 9, arrepentimiento y confesión, dice aquí el título del capítulo 9. En la Reina Valera tengo Esdras confiesa los pecados de Israel. Y así dice capítulo 9 de Nehemías. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestido de cilicio y con polvo sobre sí, y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Entonces los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron: levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postrará ante ti. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Y voy a parar aquí para orar. Padre, gracias por darnos tu palabra y por darnos los ejemplos de todo tu pueblo, comenzando del principio de tu creación y hasta ahora esperando a tu segunda venida para estar en tu presencia para siempre. Bendice tu palabra en esta mañana, danos entendimiento una vez más. Así oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, el capítulo 8, Esdras abre el libro y el pueblo empieza a llorar. Y Nehemías y todo el pueblo, Esdras, los padres dicen: no, este no es el día de las trompetas. Vamos a ver todos estos días de celebración, de tabernáculos, y se están celebrando y le dicen los líderes: no se puede llorar, este es un día de agradecimiento y de regocijo. Pero llegamos al capítulo 9, y el capítulo 9 lo veo como una parte del capítulo 10 también, porque vamos a llegar ahí. Y aunque son versículos largos, vale la pena ver no solamente los triunfos de Dios en su pueblo, el juicio de Dios en su pueblo mismo, ¿no? Pero siempre hay esta confesión del pueblo, perdón de Dios. Confesión del pueblo, perdón de Dios. Y les hago recordar que están aquí viniendo de este día más santo, no, de esta celebración del nuevo año para ellos, ¿verdad? Ya han colectado esto, este 24 día, no el primero del mes séptimo, ahora están ya el 24 día. Y vemos en el versículo 1, el día 24, dice, de ese mes se congregaron los israelitas y ahora sí, hay lloro, en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y es más, los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y hay dos cosas importantes porque, si se recuerdan, en el libro de Esdras, estudiamos, vimos, leímos que Esdras dijo: ustedes se están casando políticamente para arreglar estas mafias. ¿Recuerdan la palabra? Para arreglar estas mafias en que se conviene así, business, ¿no? Les conviene, pero esto no es lo que Dios. Y una vez más, ahora Nehemías escribe que los descendientes de Israel, ahora los hijos, también tienen que hacer lo mismo y se separan. Y puesto de pie, versículo 3, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día, 12 horas, una cuarta, 3 por 4, 12, podemos decir más o menos 3 horas, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y sobre el estrado, los levitas y estos líderes clamaron en alta voz al Señor su Dios. Y si se recuerdan, Esdras estaba predicando en un púlpito, especialmente esos primeros 8 días, ¿verdad? Y estaban leyendo, y se puede imaginar que obviamente no tenían micrófonos como los tenemos hoy día, y tal vez se dividían, ¿no?, entre grupos o familiares que se entendían, y cada levita entonces también predicaba o leía lo mismo que estaba leyendo Esdras. Así que el versículo 5 igual dice así, y dice que le dijeron estos líderes, estos levitas: levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre, y sea bendito, ahora sí me perdí, y sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y al ejército de los cielos se postra ante ti. Y empieza entonces aquí desde el versículo 7 como una serie de reconocimiento y agradecimiento, no solamente de porque Él es creador de Dios, sino una confesión también de los pecados. Así que se mezcla como una parte, tú llamaste desde el comienzo a Abraham, y lo que hiciste por Abraham, y lo que estás haciendo por tu pueblo, y todo lo que has hecho. Y ahí hay unos versículos que vamos a ver en que el pueblo no obedeció una y otra vez. Y yo sé que es bastantes versículos, 30 y algo por lo menos de esta sección, pero quiero que lean conmigo, no se me pierdan. Voy a parar para entonces detalladamente comprender, así, este está hablando de nuestra historia. Y después vamos a ver cómo entonces nosotros vamos a aplicar nuestra historia. La historia en cómo Jesús lo quiere que la apliquemos. Versículo 7 entonces. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él un pacto para darle tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra, porque eres justo. Dios cumple. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Keep this in mind, muy importante. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias, en tu gran compasión tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó del día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos, y se los repartiste con sus límites. Tomaron posesión de la tierra de Seón, rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entrarán a poseerla. Así que entraron los hijos y poseyeron la tierra, y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti. Y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión les diste libertadores, los jueces, que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley. Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Y aquí voy a parar para terminar el resto del capítulo, porque es bastante. Y la voz se me cansa un poquito, pero es como un resumen excelente, ¿no? De todo lo que Dios había hecho con el pueblo, los pecados, el juicio de Dios contra su propio pueblo y contra otros pueblos de sí. Y si ustedes tienen hijos, yo creo que ustedes saben ser consistente. Porque así les digo a mis hijos, día por día, mes por mes, semana por semana, y siguen y siguen y siguen. Recoge tu cuarto, recoge, trata de ayudarnos, ¿no? Que tu ropa esté lista para el domingo. Yo la plancho. Y cuando ve el domingo en la mañana estoy planchando, no están listas, ¿no? Y es siempre como que no crecen, ¿no? Pero it gets better, sí, o sea, sí, maduran. Pero el pueblo de Dios, ellos están reconociendo y están declarando, esto es toda la historia. Nuestros padres eran tercos y los mandamientos estaban a sus espaldas. Esto es lo que dice él, Nehemías. Estaban leyendo. Esto es lo que están confesando. Hicimos mal. Y el versículo 33 es muy importante. Y quiero que lo leamos una vez más porque lo puse después. Pero reconocieron que tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Todavía me demora y mis hijos dicen, no es justo. It's not fair. No, you're mean. Soy el peor de los padres, ¿no? Soy el peor de todo. No les. Pero uno tiene que ser justo y espero que un día me diste mucho, ¿no? Así también lo reconozco yo, ¿no? Que lo que tenemos y lo que Dios nos ha provisto no es más. No es solamente lo suficiente, sino es más. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, fielmente siempre, lo mismo, esperando fielmente, nosotros perversamente. Y este es el pueblo de Dios. Ajá, así mismo. Ese es el pueblo de Dios. Ya te dije. No, no, no. Ya te dije. ¿Viste lo que pasa? Así siempre, ¿no? Los abuelos, los padres. Ya te dije que iba a venir. Ahora las consecuencias. Y el pueblo de Dios, ahora separando de los extranjeros, una vez más, porque ya Esdras lo había dicho, ya habían conocido, ya habían escuchado, y ahora más y más, ahora entendiendo, leyendo Esdras, los levitas, las palabras, la ley de Dios, tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Y le echan la culpa a todos. Versículo 34. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley. No han observado tu ley. Ni han hecho caso a tus mandamientos ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú le diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ella. Y su abundante fruto no es para ellos, es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. A causa de esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Y ellos son los responsables por todo el pueblo, y que hagan bien, y ellos reconocen, estamos mal. Estamos esclavos en nuestra propia pueblo, nuestra propia tierra. Estamos con el templo, estamos sacrificando, estamos haciendo lo que necesitamos hacer ahora. Entendemos y reconocemos por qué estamos esclavos al pecado. Porque ahora, digo, tanta historia. ¿Cómo uno aplica tanta historia? Pero lo bueno es que en el Antiguo Testamento, Nehemías dándonos un perfecto resumen, digo, o sea, Jesús habla de la ley. No exactamente, no voy a decir no, sino que Jesús perdona, pero ¿se recuerdan qué dice él? Jesús viene y perdona, tu fe te ha salvado, sanado, dependiendo de, he leído de la Nueva Biblia de las Américas, no de la Reina Valera, hoy en día creo que se hace un poco más fácil, pero Jesús no dice, la ley te ha salvado. Porque en Nehemías todo lo que hemos leído, la ley, tus mandamientos, la ley, tus mandamientos, la ley, tus mandamientos, no hicieron. Estamos esclavos. Pero Jesús le añade algo más. No le voy a decir, le añade lo positivo. Amonestaciones, advertencias, su paciencia, su rostro. Deuteronomio 28 no solo es una advertencia y amonestación para el pueblo, pero decía, si tú no obedeces, esto es lo que va a pasar. Deuteronomio 28:47 dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Así que voy a leerles rápidamente algunas citas del Nuevo Testamento. Si me quieres seguir, está muy bien. Voy a comenzar con Lucas capítulo 5. Pero lo que me interesa es que aquí el pueblo de Dios, Nehemías, en el tiempo de Nehemías, confesando sus pecados, como Dios, Jesucristo mismo, les habló a su pueblo, a esos, especialmente los que estaban afectados por el pecado, y como los judíos querían decir, era el pecado porque ahora tú no ves, era el pecado porque ahora no tienes, no, you're not healthy, no estás sano. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? Porque así era el pecado, ¿no? Entonces Dios mandaba juicio y dice, tú tenías que pecar. Y a Jesús no, eso no era lo que él le decía, que el pecado no es, voy a decir como la iglesia católica dice, estos pecados son más pecaminosos. Y no, el pecado es qué, pecado es pecado para Dios. Y en Lucas capítulo 5, voy a ver Lucas, después Marcos, Mateo, versículo 12 dice, estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, y se limpió. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, una vez más, para que le sirva de testimonio. Y aquí me doy cuenta, ¿sabes qué? El pueblo de Dios en Nehemías estaba sirviendo de testimonio. Ellos no tenían nada. Ellos construyeron las murallas, estas paredes, y el resto del mundo comenzaron y vieron, esto no fue solamente de ellos, esto fue de Dios. Porque así Nehemías siempre dice, Esdras dice, ¿no? Esto es de Dios. Marcos capítulo 2, versículo 4, 5, 6 hasta el 7. Marcos 4 hasta el 7 dice, como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. que a mí siempre me recuerda. Siempre hacía esto en la escuela dominical, ¿no? Con una cajita de zapatos y abríamos un huequito y había un dibujito y el paralítico y siempre que lo bajamos. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y lo que no se daban cuenta es que Jesús mismo fue el que abrió, cerró el libro, él escribió el libro, él era la ley cumplida. Mateo 9, una mujer, sufriendo de flujo de sangre, por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviendo y viéndola, dijo, Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Oh, estas palabras me suenan. Y al instante la mujer quedó sana. Lucas 17, versículo 12, empezando los 10 leprosos, dice, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y les dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Pero ahora sí quiero que todos vayan conmigo. Juan capítulo 9. No Nehemías 9, Juan capítulo 9. Y leyendo una y otra vez más de Juan capítulo 9, creo que esta historia estaba como sana Jesús este ciego. Lo he visto de un punto de vista diferente con Nehemías, porque puedo aprender y aplicar lo que tal vez el pueblo de Dios y Dios mismo hace del pueblo de Dios, cómo culturalmente el judío ve este pecado, cómo Jesús lo trata aquí en este hombre ciego, y cómo nosotros podemos aprender que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para salvarnos. Muy interesante, Juan capítulo 9. Y les voy a recordar que Juan para mí no es como Lucas, que es simple. No, Lucas viene, habla y te dice las parábolas, es todo simple. O Mateo, tal vez un poco más relacional. Marcos, Juan es un poco más elevado para mí, más espiritual. Hablando más, o sea que él trata de ver algunas cosas un poco más allá. Tal vez que high school level, ¿no? No tanto elemental, sino un poquito más elevado. Y quiero que se concentren en las respuestas del hombre. No de Jesús, porque aquí Jesús habla muy poco, pero la respuesta del ciego. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido? Aquí está el primer problema. ¿Quién pegó? ¿Quién pegó? Fue él, ¿no? Y no, él no estaba hablando los fariseos. Aquí les preguntaron sus discípulos. Hasta ellos mismos tenían una corrupción de lo que entendían por los fariseos y los sacerdotes de sus tiempos. Respondió Jesús, ah, ustedes están más perdidos. Así, no es que pecó este, porque todos nacimos en pecados, ¿verdad? No es que pecó este. Este cuerpo sufre el pecado todos los días. Jesús responde, ni sus padres ni él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Así que claramente hasta aquí ahora, la respuesta del hombre es, el hombre que se llama Jesús me puso algo en los ojos, lodo, me dijo, haz esto, y claro, cualquier ciego dice, me tengo que lavar igual porque estoy sucio, no, no me tengo que lavar, pero fue obediente, y ahora veo. Y él dice, no, yo soy el que era ciego y ahora veo. Y es solamente simple. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ahora los fariseos los llevaron. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y aquí es donde Juan siempre pone esas cositas que elevan el entendimiento para nosotros. Ah, era algo importante de saber. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Simplemente que es profeta. Pero déjeme aplicarlo aquí un poquito más. Dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Porque el pueblo de Dios vio la nube. Igual pecaron. Y aquí el Nuevo Testamento, este hombre ciego es profeta. Yo no vi las señales. Él no vio. Él no las vio. El pueblo de Dios sí las vio. Vio Egipto, vio todas las señales contra el faraón. El mar abierto. Y el hombre ciego. Yo no sé. ¿Me vergüenza a mí? Es profeta. Es profeta. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Aún el mismo milagro que Jesús había hecho. Si en el desierto no creían, aquí los mismos judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Y para mí es interesante porque el pueblo de Dios en Nehemías, ellos hablaron del pecado de los padres. Y aquí los judíos, vamos a traerlos. Y los padres dicen, él ya pasó bar mitzvah. Y estoy creyendo que si hago como R.C. Sproul, cuando él estaba vivo en su enseñanza, se le decía, allow me to speculate. Permítanme que especule un poco. Pero hasta ahora los padres le dijeron, él es de edad. Pregúntele a él. Bueno, judíos, 13 años, ¿no? Vamos a decir, tal vez tenga 18, pero ustedes sabemos que un niño de 18 años, voy a decirlo así,
Amén.
un niño de 18 años no responde igual como a un hombre tal vez de 30, 40, 50, especialmente si está casado, ¿verdad? Y tiene hijos. No responde. Y por todas las respuestas de este hombre, yo creo que es un poquito más piojo, dice, piojo, un poquito más no tan maduro. Sus respuestas son más como mi hijo de su. ¿Tú viste esto pasó? Sí. ¿Y qué pasó? No sé. ¿Por qué fueron esto? Porque sí. Y entonces, ¿pero quién lo hizo? Él. ¿No? ¿Y cómo te abrieron los ojos? No sé. ¿Qué pasó? Me lavé los ojos. ¿Entendieron? Las preguntas y este hombre ciego, pero me imagino que es joven. Me imagino que no es tan viejo o tan maduro. ¿No? Y lo vamos a ver. Los padres vienen y dicen, no sé si será más. Él es hombre. Él puede responder. Y vemos por qué dijeron esto. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, ¿si es pecador? No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Simple. Le volvieron a decir, ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír, ¿por qué lo quieres oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y hablaron claramente, porque ellos todavía estaban en la ley, en la ley, en la ley, en la ley, en la ley. Y aquí Jesús dice, muy bien. Pero Jesús es la ley. Él es la ley. Y por eso la ley puede decir, tu fe te ha perdonado. Por eso Dios mismo, ¿quién puede perdonar? Jesús mismo. Y el pueblo de Nehemías, ley, 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 estaban llorando y decían, y ellos estaban a punto de decir, vamos a hacer este pacto hasta que llegue la salvación. Y aquí nosotros tenemos la salvación y tenemos a este hombre ciego. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, versículo 29, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Déjeme decirle que esto es poderoso, porque aquí el hombre es ciego y no sé cuál enseñanza y qué podían hacer, cuán cerca podía entrar al templo, obviamente que no, ¿no? O tal vez escuchar algunas enseñanzas. Le injuraron. Nosotros sabemos, pero la respuesta, una vez más, versículo 30. Respondió el hombre y les dijo a ellos, Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y ellos eran la ley, ellos tenían los libros. Y a mí me abrió los ojos, dice el hombre, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y lo expulsaron. ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros? Tercos y soberbios. Oh, voy otra vez a Nehemías. Tercos y soberbios. Y hermanos, todos somos así, somos pecadores, tercos y soberbios, hasta que Jesús nos pone lodo en los ojos. Y este ciego, respondiendo con años de experiencia, pero lo más simple, esto es lo maravilloso, ustedes no saben de dónde viene. Yo soy el que no veo. Yo soy el que no puedo ver. Y yo sé que por lo menos Él me ha salvado. Ahora veo. Y ustedes no saben. Y Jesús viene, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y ahora miren, lo habían expulsado, lo habían tirado. ¿De dónde específicamente? No dice. Pero me recuerda todo de Nehemías. Porque ellos se alejaron de los extranjeros y ahora tienen su propio pueblo y sus murallas, su templo, el altar. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y así fueron los fariseos. Pero lo grande es que, bueno, es que ahora el ciego ve y lo ha visto el Salvador. Y el pueblo de Dios estaba en los mismos pasos del ciego. Ahora vamos a hacer este pacto de nuevo. Y algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también ciegos somos? Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Tercos y soberbios. Entonces, que vamos a tener un juicio como vieron todo el pueblo y el pueblo en el tiempo de Nehemías. ¿Entendieron? Sí. Pero trae un cambio en ellos. En el ciego abrió los ojos. En el pueblo de Nehemías no solo hacen un pacto nuevo, sino en el capítulo 10 vamos a ver cómo ellos entonces en realidad empieza, ¿okay?, este nuevo, los nuevos sacrificios. Ya están pobres, pero en el capítulo 10 dicen, no, vamos a aportar a la iglesia, vamos a aportar a estos sacrificios. En realidad los levitas no tenían nada, no tenían nada, y ellos escogieron, bueno, vamos a escoger, algunos van a vivir adentro de la ciudad, otros no, pero cambia. Y así el ciego dice, ¿quién es? Él es. Y le adoró. Y el pueblo en Nehemías adoró. Nosotros hoy en día podemos adorar libremente. Y espero que esta, aunque sé que había que leer mucho, pero la aplicación creo que es excelente, en que nosotros, toda una historia, este pecado, no importa de los padres ahora, pero lo que apreciamos es que ahora Jesús ha venido y nosotros podemos entender que Dios era fiel y nosotros hemos obrado perversamente. Y cuando nos damos cuenta, es ahí en que Jesús Él nos puede dar. El Espíritu está obrando en ti, decir, tú eres salvo. Tú vas a ver todas mis glorias. Tú vas a ver en realidad la nueva Jerusalén, nuevos muros. Y no va a ser físico, sino va a ser su iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias porque encontramos salvación en tu Hijo Jesucristo. En como el pueblo de Dios, sabemos que somos tercos. Sabemos que siempre tenemos que pelear con este cuerpo que ya está destruido con el pecado. Físicamente